De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos, bienvenidos a este viernes, si ahora se incorporan, pero desde luego si están desde las 4 de la tarde, gracias por su fidelidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues recibir a ellas, que son estas grandes comunicadoras, que además es que son amigas. ¿Qué voy a decir de ellas? Vamos a presentarlas.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ellas... Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas, te hacen ver las estrellas cuando ellas mueven sus caderas.
Bueno, le mandamos un beso a Alicia López Los Santos, que tiene tanta gente en su consulta que... Bueno, pues que hoy no ha podido estar. Así que un abrazo desde aquí y saludo a... Aquí está mi chica, que desde luego tengo que decir que como estás de teatro en teatro, de serie en serie, pues Belinda Washington la he visto hace cuestión de horas en Prime Video haciendo lo que escondían sus ojos. Me ha hecho una ilusión.
En lo que tienes mucho que ver.
Me ha encantado verte otra vez.
Bueno,
así que
a tu vera todo brilla.
Muchas igual gracias. Puedo decir gracias, Evelyn.
Gracias, Nieves, gracias.
Bueno, ¿cómo estás, mi Concha?
Feliz como una feliz, porque mañana se cambia la hora. ¡Mañana horario de verano! Por favor, sabéis que es mi obsesión.
Yo también,
el verano,
¿eh?
La luz, el calor, los tirantes, la piel, las sandalias.
Vamos a dormir una hora menos.
Me da lo mismo.
Pero la tarde va a durar un poquito más.
Y poquito a poco los días se van a ir haciendo más largos, más luz natural. Muy contenta y muy contenta de tener a Belín aquí al lado porque como
sí, se
es
ha puesto
Willy
a letear.
Pop, sí.
Me he hecho feliz.
Claro,
oye,
es que
lo
Willy
de Belín
la vemos
es
muy
brutal.
Poco. Me encanta.
O sea, siempre con
me
la
me
maleta
encanta.
Hecha, ¿no?
Sí, sí, sí. La quito, cambio la ropa, pongo lavadora y vuelvo a salir.
Yo es que me alegro tanto de los éxitos
Willy Fox.
De los amigos.
Sí.
Me alegro tanto.
Bueno, ¿y tú también?
Bueno,
¿estás ahora los miércoles?
Sí.
Cuenta.
Nada,
no,
nada,
que no
nada,
cuente
nada,
porque
no cuento,
es a nuestra
no
misma hora.
Vale.
Entonces
que no cuente.
saludo a Irma Soriano. Hola, Irmita.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Irma,
oye, una cosa, antes de que llegue el sábado,
dime,
que cambiemos la hora.
Mañana.
Ahora ya estamos ganando mucha luz por las tardes.
Sí.
Si no la cambiásemos, seguiríamos
pero no...
avanzando, ¿no? Seguiríamos teniendo más luz, ¿no?
Sí, pero a las 8 ya sería de noche,
claro,
¿no?
Es que son 60 minutos que adelantamos, así es un sprint.
Ya.
Es un sprint de verano y son
bueno,
60
pues...
minutacos.
Venga, pues vale.
Sorry.
Estás hablando como los adolescentes, bro.
Bueno, es que estoy feliz. Es que me tengo que calmar porque yo el tema de cambiar de hora a mí me da un subidón que no puedo con ella. Aparte de ir a verte en Cero Coma. ¿Estás ya en el camerino?
Sí, ¿dónde estás?
Estoy
¿dónde
ya.
estás,
estamos
Irma?
Estamos en el teatro, en como siempre lo hemos llamado
pero
Casa de la Cultura.
Pero dinos cuál,
o teatro,
¿qué teatro?
El Boulevard en Torrelodones.
Ah,
en
vale,
Torrelodones.
Vale.
Estamos aquí y bueno, siempre da igual camerinos grandes, pequeños. Nosotras siempre terminamos juntos las tres y ahora en un momentito tenemos que probar sonido y bueno, pues imaginaros, es una obra de teatro, es una comedia divertidísima en un día de los más especiales porque vais a estar en el patio de butacas.
Podemos sacar los pompones, Irma, que estaremos cerquita del escenario. Podemos sacar los
no
pompones.
No esperaba menos de ti porque tú eres maestra de ceremonias.
Madre mía.
Te disfrutaremos.
Exacto. Bueno,
gracias.
Pues Irma, bienvenida, mucha suerte.
Gracias.
Enseguida
gracias.
Vamos a decirles a ustedes cómo suena la obra Pensionistas. Pero antes de nada, Mariló Montero, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Bueno, estoy preparándome el kit de fin de semana.
Ah, amigo, el
que
kit.
Que tengo unas ganas de fin de semana tremendo, hija mía.
Ya, pero
porque
kit
mucho,
tipo no, agua, latas...
Sí, sí, agua, latas de conserva, sofá y amigos en casa, familia, comidas y bueno, no me va a dar tiempo para ver series. Tengo que ver las adolescentes, que hablan mucho de ella.
Sí, sí.
Y a ver si me da tiempo de verla este fin de semana. Es que mira que me hablaron ya hace días... Y bueno, y por el título me confundí, me llevó a derivar en que era una serie para adolescentes, pero por lo visto, por las críticas que he leído y otras que he escuchado, pues me veo no obligada, sino con necesidad. O sea, tengo ganas de verla. Dice que tiene bastantes
mensajes
importantísimos.
Sí, mi cuñada la ha visto y dice que es brutal, que deberíamos verla.
Bueno, pues ahí...
Yo no me apunto, me cuesta muchísimo verla. A lo mejor la vería desde el punto de vista profesional, porque está toda rodada en un plano secuencia. Cada capítulo es un plano secuencia, que eso puede ser interesante.
Es dificilísimo,
claro,
¿eh?
Por eso me interesaría. Pero el tema me pone los pelos como escarpias. No tengo ahora gana, debe ser que no tengo espíritu de pasarlo mal.
No, pues entonces te pasas a ver a lo que escondían sus ojos.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Lo que escondían sus ojos.
Ay, mira, oye, ¿vas a cantar dentro de nada?
Puede. Si me contratan,
¿no?
Puede.
Vale. Oye, ¿queréis saber cómo suena Pensionistas? Mirad. ¡Madre de Dios! ¡Qué aventura!
¿Sabes lo que te digo?
¡Que te arrastro! ¡Ay!
Pues yo soy como el Tito.
Siempre he querido ir a Benidorm, a pensión completa y con pulserita.
Madre de Dios, qué sofoco. ¿Cómo lo pagamos?
Pues no sé, nos tenemos que poner a buscar trabajo, ¿no? Digo yo.
Pues sí, di que sí, que ya era hora de que te valoraras. Ay, qué
vaya tres, encima del escenario Teatro Boulevard, Torrelodones, ya están las entradas agotadas. Así que, pero lo vamos a disfrutar. Bueno, ¿tú estás en algún teatro este fin de...?
Yo estuve ya en el Torrelodones, no. Este fin de no, pero el que viene sí. Bueno, voy a Alcalá de Henares y luego a Granada.
Bueno, pues
un montón de sitios.
Necesitamos tráiler sí. Y de todo.
Que venir,
¿vale?
Que venir.
Y tenemos claro que ir, sí.
¿A que sí?
Sí.
Venga, pues hacemos una cosa y es que vamos ya directamente a la actualidad. Y la actualidad hoy tiene a un protagonista, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Absuelto al futbolista Dani Alves, absuelto hemos dicho, que había sido condenado a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, o Sutton, en diciembre del 2022. El tribunal estima por unanimidad, este dato es importante, que el recurso que presentó la defensa del futbolista y desestima los de la fiscalía, que pedía elevar la pena a 9 años de prisión, y también de la acusación particular, que pedía subirla hasta los 12 años. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? Porque esto
yo,
sí que ha sido novedad.
Yo, sinceramente, en shock, Nieves, porque tampoco he seguido mucho el caso últimamente, pero las últimas referencias que había parecía claramente a que sí que estaba inculpado y que era culpable de ese delito. Pero ahora, después de ver lo que han dicho 2 mujeres y un hombre, que son los que forman parte de este tribunal. Tres mujeres, perdón, y un hombre, correcto.
Tres mujeres y un hombre.
Y que no entienden ni le dan credibilidad a la víctima, no sé, me quedo bastante perpleja, no entiendo nada.
Es que dice la sentencia que hay una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante. Y dice que ante las insuficiencias probatorias acuerda la revocación de la sentencia.
Por las huellas también dactilares que ha habido en el retrete, por ponernos específicos, también y por otras cosas.
Ante la falta de fiabilidad, bueno, pues está claro que parece ser, según dicen estos 3 magistrados, que prevalece la presunción de inocencia. Ante unas declaraciones que ha hecho la víctima que no ha cambiado en ningún momento, que ha sido coaccionada por los amigos de Alves, que no ha pedido dinero para nada, frente a las 3, 4, 5 versiones que hizo Alves. Bueno, yo creo que esto es un bofetón con la mano abierta a las mujeres, a que las agresiones sexuales se pueden cometer sin ningún tipo de impunidad porque no hay testigos.
Ya. Yeah.
Pero pues, había imágenes de cámaras.
Y una cosa,
pero dentro
además,
no.
También claro, adelante.
Han indicado
Irma, adelante.
Que no es suficiente motivo para que permanezca en prisión. No es suficiente motivo. Uh-huh. Yo aún así quiero estar optimista. Creo que hemos dado un paso grande porque, atención a navegantes, él desde un principio la cara que puso de ¿qué pasa? ¿Cuántas veces, sin presunción, cuántas veces lo habrá hecho eso mismo? Conocidos, un futbolista, un torero, ¿cuántas veces lo han hecho con normalidad? Lo han intentado, pero lógicamente siempre nos hemos callado. Entonces, igual ahora, cuidadito. Yo creo que se ha quedado este caso en un cuidadito.
Ya,
no más.
Hay que decir que ha estado 14 meses en prisión preventiva, salió en libertad provisional en marzo.
Con un millón de euros.
Eso es. Y la audiencia de Barcelona lo ha condenado por un delito de agresión sexual. Y sí que es verdad que iba a hacer muchos años de cárcel. Y bueno, pues iba a hacer 4 años y medio. Y bueno,
mal
ya
vamos,
está, ya
mal
está.
Vamos.
¿Qué os parece, Mariló,
bueno,
tu opinión?
Estamos, es un caso que surge a raíz de la nueva ley, conocida popularmente como del solo sí el sí, en la que parece que es difícil de manejarse en los perfiles, ¿no?, que se tienen que judicializar. Aquí dicen que no había pruebas suficientes como para hacer una condena firme. De hecho, todavía Dani Alves, o el abogado, decía que no se habían podido leer la sentencia completa y que todavía no era del todo firme, y verán entonces a ver si hacen recurso o no, incluso la propia víctima. Pero si ellos dicen por unanimidad, el Tribunal Superior, por unanimidad, consideran que hay vacíos, hay imprecisiones, hay inconsistencias, hay contradicciones.
Falta de fiabilidad es una bofetada.
Y desajuste.
Total a la víctima, ¿no?
Esto, claro, hay problemas de credibilidad, efectivamente, sobre la denunciante. Entonces, estos temas hay que estudiarlos muy bien, porque son cosas muy delicadas. Tan delicado es como nosotras queremos que se juzguen los abusos sexuales, como tan delicado es meter a un unicente en la cárcel.
Se puede recurrir al Supremo, pero yo, de nuevo, es otro gran error de esta ley del sí es sí.
Belinda,
sí,
quería
por
apuntar
notas,
algo más.
Sí, en este caso, que vienen del País, dicen, en conclusión, la consecuencia de no dar por probada la felación a la que se asocia la violencia de la caída y lesión y la ubicación del ADN en la boca de la denunciante, entre otras muchas cosas que se extienden. No sé, de verdad que es que no entiendo nada. No entiendo nada.
Pues
yo creo que esa ley hay que reformarla, efectivamente, porque el sentido común al que queremos llegar todos es todos, o sea, hombres, mujeres, juristas y civiles, es que tengamos, sobre todo porque la mayoría de las víctimas somos nosotras, o sea, las agresiones sexuales las seguimos sufriendo nosotras, o sea, normalmente son menos los casos que hay contra los hombres, ¿no? Pero en el caso de que nosotras somos las vulnerables, esa ley hay que reformarla urgentemente y en cuanto se pueda, porque, mira, como en Estados Unidos el no guilty, es decir, el no culpable, precisamente es por ese exceso de celo por no meter a inocentes en la cárcel. No dicen, o sea, dicen no culpable, no dicen inocente, porque todavía dejan como la vía de esa posibilidad, pero ante la posibilidad de que fueras culpable y no hay una prueba condenatoria firme que te lleve a la cárcel, es preferible dejarle a una persona en la calle hasta que se pueda resolver firme una sentencia. A mí me da mucho miedo el que en los juicios que están por venir, ¿no? Tenemos aquí a Íñigo Errejón, tenemos al caso, en fin, que sé es porque Mulía también está puesta en cuestión, y no se puede hacer esos juicios paralelos de los que tratamos de evitar siempre los medios de comunicación, de sentenciar a un hombre como un agresor cuando puede no serlo y una víctima puede acusar falsamente. Entonces tenemos que dar las mismas garantías de seguridad judicial tanto a un hombre acusado como a una mujer acusatoria y viceversa.
Bueno, pues el caso de Dani Alves desde luego va a traer cola,
mucha,
ya os lo digo.
Mucha.
O sea, realmente esto no acaba aquí.
Supongo que recurrirán, supongo que sí. Porque, bueno, no tengo los datos, no puedo hablar por hablar, pero yo creo que recurrirán.
Pues ahí está el tema.
Pero cuando llega el recurso, es difícil.
Ya, Irma, te veo.
Porque había
te veo afectada,
un buen recurso,
¿eh?
Habían presentado un buen recurso.
Ya. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve al futbolista Dani Alves. Noticia del día. Por seguir con el fútbol y dar un dato positivo, algo que a las más futboleras de ellas realmente os va a gustar, y es que los partidos de la Liga entrarán en la quiniela, pero de la Liga Femenina. Así que después de 80 años de existencia de la quiniela, va a dar un paso histórico la próxima temporada al incluir estos partidos de la Liga Femenina. Con ello, parte de la recaudación de este juego va a ir a las arcas de los 16 equipos que forman parte de la Liga Femenina. Chus Galán, ¿no puedes estar más feliz?
Desde luego, esta es una noticia mucho más alegre que la de la anterior,
claro.
Desde luego. Esta era una demanda que ya venía pidiendo la Liga de Fútbol Femenina desde que pasó a ser competición profesional en la temporada ya hace dos años, 22-23, es decir, 2022-2023, y le va a otorgar, por un lado, unos buenos ingresos, puesto que a los 16 equipos de la Liga F, como tú decías, van a repartir dividendos con los 42 profesionales que entraban en la quiniela hasta ahora, los de primera y segunda división. Y los dividendos son nada más y nada menos que alrededor de 150 millones de euros.
¡Hola!
Y además,
¡madre mía! ¡Por favor!
Además, también le va a dar mayor visibilidad, porque hasta ahora hay mucha gente que no sabe que hay Liga Femenina, y cuando vean un partido ahí en la quiniela de Liga Femenina dirán, anda, pero es que la hay. Bueno, pues se va a acabar esa duda.
A mí eso me parece lo más importante, dar visibilidad al fútbol femenino, porque no le hemos dado la importancia. Somos campeones del mundo. Exacto. De fútbol femenino.
¿Puedes repetirlo?
Somos campeones del mundo. España es campeón del mundo. Sí, claro, el fútbol femenino. Cuando conseguimos por fin el campeonato mundial con el fútbol masculino...
Ahí han cambiado muchas cosas.
Acordaros la fiesta, los fastos, las alegrías, la gente en la calle, qué alegría, España. Que sí, que hubo celebraciones con el femenino, pero no tantas.
Pero
es que
se tiñó con otras circunstancias.
Eso lo que dice Belinda.
Se tiñó.
El tema beso, etcétera.
Y esa es la pena. Entonces, yo quiero dar visibilidad, porque no nos olvidemos que el Balón de Oro femenino de este año es una española. Bueno, han sido los dos españoles, pero la femenina ha sido Bonmatí, la que se ha llevado el Balón de Oro.
Y el año pasado también.
Por eso te digo. O sea, que el fútbol femenino tiene una calidad impresionante. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados... No genera tanta audiencia como el masculino, no venden tantas camisetas como el masculino.
Pero mira, ayer fui a Toledo, a Numancia, a presentar la última novela. Y me encantó ver a un equipo de niñas con botas de fútbol. Y dije, ¡ahí va! Pero eran niñas de 10 años.
Genial.
Y digo, ¿pero desde cuándo? Y justamente
están abriendo camino.
Han abierto camino.
Queda mucho por recorrer, pero ya se va abriendo camino, como dice Nieves, y ya se van obteniendo resultados. Y así lo reconocían la presidenta de la Liga F, que es Beatriz Álvarez, y también el CEO de la Liga, que es Pablo Vilches.
Un paso más, ¿no?, en la visibilidad del fútbol femenino. Y bueno, pues esperamos que se sea, como digo, que tenga un impacto social.
Es una ayuda más, un impulso más, una manera de reconocer la profesionalización del fútbol femenino.
Pues ahora mismo, ¿cuál es el paso que queda? Pues queda que el gobierno, del que depende la quiniela, porque pertenece a Loterías y Apuestas del Estado, apruebe el Real Decreto que está ultimando para regular la introducción en los boletos del torneo femenino. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Cada vez somos más los que seguimos el deporte femenino en todos sus ámbitos. Y además es que se lo debemos a las deportistas, se lo debemos a nuestras futbolistas, nos han dado grandes alegrías.
Y diréis, ¿y los aficionados qué
dicen?
Pues vamos a escucharlos.
A ver.
Me parece estupendo, me parece muy bien.
Perfecto. ¿No juegan al fútbol? Porque participen.
Me parece, pero fenomenal, porque no tenía que haber sido ya el año que viene, ya.
La gente va a poder ver y enterarse de que hay un fútbol aparte del masculino.
Bueno, pues así que ya sabemos que los aficionados aplauden. Uh-huh. Y Chus, ¿se conoce ya cuántos partidos van a entrar?
Esa es la duda, ¿no?, ahora que nos queda. ¿Cuántos partidos van a entrar? Pues todo va a depender del texto del Real Decreto, que lo está elaborando el Consejo Superior de Deportes. En principio, el número de duelos a acertar en el famoso boleto de, ya sabéis, hay 15 resultados con el 1x2. Bueno, pues en principio se está barajando que sean dos los partidos de la Liga F que entren, por lo que les correspondería un 13,33% de los ingresos de la quiniela, de esos 150 millones de euros.
Me parece un poco pobre.
Bueno, es que si no hay que repartir más dinero. Y ahí yo creo que va a ser uno de los puntos más fuertes.
Se puede retocar todavía. El texto no es definitivo.
¿Qué va a ser?
Así que se puede retocar. Irma, dinos. Oíamos de fondo.
Sí, ay, discúlpame. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que ha habido un momento que recibí una llamada, he cortado pronto, pero ya no sabía si me escuchabais. Que me parece estupendo porque nunca se ha hablado de liga masculina, porque solamente existía esa, la masculina. Entonces está muy bien que se normalice, que se visualice. Según empiecen a visualizarse, la gente es una forma de invitarles a que les interese el fútbol femenino, ¿no? Entonces, de esa manera empezarán a generar dinero y se llevarán más pasta. Yeah. Pero esa proporción, dos solo, es que, mire usted, ya está comprobado que somos las campeonas del mundo. Por tanto, yo creo que tienen que
entrar
hacer una proporción
dos,
un poco más justa,
la
¿no?
Es que, pero escúchame, entrar con dos es patético.
Pero más vale poco que nada.
Mira, ocho.
Entramos con dos. Pero es que no nos van a dar más cancha porque es
pero
que, si es
estaba,
mucho dinero a repartir.
Estaba la quiniela más muerta que otra cosa, ¿sí o no?
Exactamente, tú lo has dicho.
Bueno, sí que es verdad que la quiniela, ya comparado con otras loterías y apuestas del Estado, estaba muy por debajo.
Es la última.
Pero claro, sí.
Pero esto va a revivir,
de todas
por
maneras,
favor.
Yo creo que sí, que le puede dar un poquito de vidilla. De todas maneras, a ver, tenéis que tener en cuenta que son 42 equipos los que entraban antes. Entonces, también dependerá, por ejemplo, antes cuando no había partidos de liga, ¿sí? Entraban competiciones internacionales. Pues a lo mejor esos días los 15 van a ir a la Liga F, porque no coinciden normalmente
mira
las
que me
competiciones
va a
internacionales con las de... Sí, sí,
que bueno,
pero
que no puede,
quiniela,
además,
pero
porque son 8 partidos.
Mal. Bueno, pero el dinerito se hace al final.
Que toda
sí.
La quiniela sea femenina es complicado, pero bueno, oye, se puede dar el caso
bueno,
cuando
es
haya... Pero es difícil, muy
porque
difícil.
Porque es que además hay 8 equipos.
Pero
o sea
bueno,
que,
poco a poco,
ocho partidos,
no pidamos
si
más.
Los...
No pidamos más.
Claro.
Bueno, ya. Vale.
Se rompe el cántaro.
Se rompe el cántaro.
Que generen,
¿no?
Que generen.
Bueno, vale.
Y así ganen.
A ver, Montero, que te oigo ahí por lo bajini.
Sí, es que no sabía si me escuchabais o si os había cortado.
Dinos.
Me
parece curioso que es que desde 1946, que es cuando se pone en marcha lo de la quiniela y con el fútbol masculino exclusivamente, en 2017 ya se metió en la quiniela al fútbol femenino. Fue el 1 de octubre en un partido que se jugó Atlético de Madrid.
¿En qué año?
De Bilbao,
en 2017.
En 2017. Se jugó el 1 de octubre y luego se marcaron 5 jornadas, que fueron el 8 de octubre, el 12 de noviembre, el 25 de mayo.
Pero
y además
entonces,
se hizo una especial para que me lo confirmes tú porque eres la que sabes. Es que yo lo he
encontrado.
Aquí
Chus es la experta.
Pero fue como algo extraordinario.
Sí. Ya por concluir mi argumento, ¿no? Que se metió una jornada especial celebrando el Día Internacional de la Mujer el 11 de marzo. O sea, esto yo no lo sabía.
No, yo tampoco, la verdad. Pero mira, ya se podía haber quedado.
Es que no se continuó.
Ya, pero todavía no estaba regulado oficialmente, que es lo que sí se va a hacer ahora.
Pero en el 17 ya se hizo ese amago.
Sí, pero vamos, pero no de manera oficial. Se hizo pues como un guiño, como has dicho tú, un guiño al Día Internacional de la Mujer, que fíjate, no es en las mismas fechas, pero bueno, fue un guiño por eso, ¿no?
Ya. Bueno, pues ahora el guiño es va a ser una realidad.
Pero ahora ya sí es... Bien. Por decreto ley.
Bueno, Chus, no te he visto nunca tan feliz como con esta noticia,
bueno,
¿eh? Quiero que lo sepas.
Y eso que no me llevo nada del reparto.
Es verdad.
Todo se andará.
No sé yo.
Todo se andará.
A ver si todos los tíos cuentan la alineación con la facilidad que cuentan todas esas memorias que se les quedan clavadas en el tuétano cuando tienen unos partidos memorables. A ver si luego ya empiezan a cantar los nombres de las mujeres con esa facilidad que le hacen con los futbolistas varones.
Chus, ¿cuántos años dando información deportiva?
Uf, desde el 89.
Madre mía.
Ha llovido,
pues
¿no?
30 y tantos.
No habíamos nacido, Chus.
No, ni yo.
¿Has entrado alguna vez en un, vamos a decir, nada más acabar un partido, en un
vestuario
masculino?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Yo trabajaba
en la SER, en vez de en Onda Madrid. Estaba empezando, el Rayo subió a primera división y entré al vestuario con absoluta normalidad. Allí se subían como querían.
Ah, claro.
Yo no miraba.
Bueno, por favor. No,
o sea, estaba con un micrófono pendiente de preguntarles. Yo era muy novata.
Bueno, quiero no que ir sepas que antes que tuvo una mujer que abrió ese camino, que fue Mari Carmen Izquierdo. Que fue la primera que entraba y decían todos, y decía un improperio y entraba, ¿no?
Sí.
Como si entran los demás, yo no voy a entrar. En fin, ha habido mujeres que han abierto, ¿verdad?
Ahora ni hombres ni mujeres, a no ser que se pague.
Ah,
ahora para entrar hay que pagar.
Sí. Bueno, ahora mismo todo lo
que
entrar
al vestuario hay que pagar.
Para entrar al vestuario, para pisar el césped, para ir a la cabina, a narrar el partido, para todo hay que pagar. Estamos ya como en Estados Unidos, en la NBA, es verdad que se entraba pagando y tal. Ahora ya los derechos del fútbol son igual que en Estados Unidos. Todo lo que quieras hacer.
No, mi marido es operador de cámara en Telemadrid, en deportes, y entonces
pues
nada,
le conoceré,
solo justo
Irma.
Para la rueda de prensa. El resto no puede.
Perdona, ¿quién es tu marido?
Irma, le conozco seguro.
¿Es don Mariano, quizás?
Mi marido, perdona,
don Mariano,
mi marido Mariano Navarro. Mariano,
el mejor Mariano, cámara, señores. Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, bueno, de deporte, sí.
Claro, Chus Galán, que un beso pues grande, un gracias, buen fin de.
Igualmente.
Y vamos a seguir en esta última hora de programa hablando de algo que me parece una noticia tan preciosa. Ya sabemos cómo era el rostro de Santa Teresa de Jesús. Ha cobrado vida gracias a la ciencia y, ojo, a la historia. Hay que decir que 442 años después de su muerte, una investigación conjunta entre científicos e historiadores de Roma, Australia y Alba de Tormes nos ha revelado cómo era el rostro de Santa Teresa. Ya lo habéis visto, yo no sabía que tenía los ojitos claros.
Qué bella, qué paz transmite.
Eso es, tiene una cara
guapa.
Lo han hecho a través de un estudio antropológico.
Antropológico
y forense.
Y 3D.
Tiene carita dulce, pero fijaros, yo a mí cuando yo leo Santa Teresa, quien se me viene a la mente es Concha Velasco, a mí perdonarme,
pero
primero que me viene a la mente es Concha Velasco porque fue una de sus grandes interpretaciones. Ahora, me parece maravilloso que a través de los restos óseos, porque se permitió la apertura del sepulcro con la aprobación del Vaticano, que se inició en el 2024, se haya conseguido, a través de la ciencia, ponerle cara,
¿verdad?,
a Santa Teresa. Tiene cara de paz.
¿Verdad? Y decías voz. Pues mira, claro, la voz es de Doña Concha.
Que me envían a pedirle parecer a vuestra reverencia, pero no la encuentro muy favorable a ello. ¿Se ríe?
Sí. Es que tiene gracia que venga a pedirme parecer, cuando es vuestra reverencia quien me abre los ojos. Porque ahora veo claro que no seremos de verdad libres, mientras no nos dejemos de consejos de letrados y atendamos al Evangelio.
El rostro de Santa Teresa y la voz, como tú decías. Bueno, pero vamos a escuchar a Miguel Ángel González, prior de las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, que explica cómo se conservan los músculos de la cara, que ha sido importante para dar con este rostro. Lo escuchamos.
Tanto la artrosis de rodillas como los espolones, con infección crónica del dedo gordo del pie derecho, eran enfermedades en ella crónicas y dolorosas que sin duda interferían para poder caminar adecuadamente. Se nos indica también que la mayoría de los dientes los perdió durante su vida, además de tener muy deteriorada la salud de la boca.
Bueno, esto era con respecto a las enfermedades, pero ahora vamos a cómo estaban, cómo se conservaban los músculos.
Después de más de 4 siglos de su muerte, se aprecia visiblemente con la musculatura mímica facial relajada, que todavía transmite sensación de serenidad con la que la santa afrontó el momento de su muerte. Los análisis químicos han descartado un proceso de momificación artificial, tanto en el caso del cuerpo como en el caso de las reliquias del corazón y del brazo de Santa Teresa de Jesús.
Bueno, hablaba así Miguel Ángel González, prior de Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes. Belinda.
No sé, yo creo que es una figura que a todos nos conmueve, ¿no? El amor que tenía por dar es también un poco un ejemplo a seguir en muchas cosas. Y estaba intentando rescatar ahora mismo algunas frases, por ejemplo, darse del todo al todo sin hacernos partes. Las mujeres no necesitan estudiar a los hombres porque los adivinan. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. No sé, creo que tiene, aparte de sus vivencias y de lo que sufrió, mucho de quién aprender. Porque yo creo que tiene una profundidad y una hondura.
Hay que leer.
Una hondura muy importante.
Hay que leer a Santa Teresa.
¿Verdad? Y ahora poderle ver la cara y los ojos y cómo era su estructura y cómo fue pues su vida, ¿no? A través también de estos restos que han reconstruido por 3D y con escáner, me parece
una oportunidad. ¿Qué carácter debía tener?
Sí, pero es que si no la pisaban.
Doctora de la fe, sí, por
murió
favor.
En 1582, con 67 años solo.
Y fíjate. Entonces, la revolución.
Y lo que hizo.
Que, en fin, ¿qué hizo, no?
Yo creo que son lecturas recomendables.
Que bueno, morir además en aquel tiempo, con esa edad, ya era mayor. Es que ahora 67 no
somos
es nada.
Niñas,
pero
somos niñas.
En aquel momento, pero fíjate que a mí me pasa como a Concha. Yo siempre pienso en Santa Teresa y veo la cara de Concha Velasco. Y no son tan distintas las dos caras.
Bueno, el ojo clarito, ¿no? Porque a mí me ha chocado que tuviera el ojo
negros,
tan claro.
Yo he visto en la imagen que eran claros, pero he leído que eran negros.
Pues aquí que dicen es que tenía el ojo claro. Sí.
Ojos oscuros, ¿eh?
Me han engañado otra vez.
Estoy repasando y aquí pone pelo castaño, ojos oscuros.
Pues sería la foto.
¿Ves? Ojos oscuros, sí.
Entonces sería la foto, pero yo había leído en algún lado que tenía el ojo de color verde, que no me lo esperaba, pero...
Eso pensé yo.
Los tenía profundos, muy profundos.
A ver, ¿qué dice la Montero por ahí? A ver.
Bueno, pues jugando a los parecidos, porque decían a ver quién se iba a aparecer, yo le veo mucho parecido a la periodista María Llapar, a la periodista parlamentaria de La Sexta, María Llapar.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, totalmente. O sea, si alguna vez tienen que hacer algo muy fiel, que le llamen a ella para que lo represente.
Bueno, pues mira, es verdad que a veces hay personajes que nos recuerdan a gente que conocemos.
Bueno, dicen que todos tenemos un doble en el mundo mundial. No sé si que hace 500 años también eso se contabiliza. Pero no, fíjate, bueno, está bien. Mariló le ha encontrado ese parecido. Oye,
vale. Ya está.
Fíjate,
¿no?
Y otra cosa que me llama la atención, a ver, mira que yo en esto soy muy andaluza porque tengo asumida la importancia de los ritos de la Semana Santa y luego pues todas las tradiciones de ir a ver incluso pues personas que están como momificadas y que todavía están visibles. Y dicen que a Santa Teresa que no se le veía desde hacía 111 años y la van a exponer ahora. Dice que que se vieron sus restos mortales en 1582, luego en 1760 y en 1914, y que la van a volver a exponer. Y a mí esta manía de sacar, por mucho que la miremos y que yo iría a verlo, ojo, pero exponer a la santa momificada, con el brazo izquierdo separado y el corazón también por otro lado,
y un
como
pie.
Reliquias, hija, yo es que ese troceamiento no consigo entenderlo. Qué manía.
Bueno, era la época, era la época. Claro.
Sacarle el corazón. Junte,
en el mismo lado, yo qué sé.
Eso se hacía mucho en
los dedos,
siglo XVI.
Pero, Marilo, tú has reconocido que irías a verla. Entonces,
sí, pero
piensa...
porque yo tengo ese espíritu periodístico.
Oye, sí,
y
ojo oscuro. Fíjate
pero...
que en algún sitio...
¿Es ojo oscuro?
Sí,
¿claro?
sí, ojo oscuro, ojo oscuro. Muy vivos, una cara armónica. Mm. Y, sin embargo, cuando ves la reproducción, da la sensación de que el ojo es clarito. Sí. Yo me había hecho ilusión, porque digo,
pero
mira...
Pero si está en terracota, herrero.
Ya, pero mira, el ojo lo estamos
pensaba
viendo.
Parece que doy fe. Parece claro. Bueno, pues no sé, muy bien. Para estas cosas me gusta la ciencia y la inteligencia artificial y todas estas cosas que sirvan para ponerle cara a alguien tan importante como Santa Teresa de Jesús, me mola.
Claro. Sí. Pues Irma
pero que avancemos
Soriano,
también hacia adelante, por
claro
favor.
Claro que sí.
Que avancemos también hacia adelante.
Te dejamos para que te prepares, que te vamos a ver a las 7 de la tarde, así que mucha suerte.
A brillar como tú sabes.
Gracias por quererme.
Teatro, ¡hombre! ¿Cómo no? Teatro Boulevard de Torrelodones. Gracias, Mariló Montero. Te devolvemos
luego
también.
Nos vemos en el teatro.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta ahora.
Y ahora, fíjense ustedes, el final del programa.
justo cuando iba a mojar un cachito de pan en el huevo frito. Me mandaste ese WhatsApp con palabras al azar y el icono del besito.
Hoy tenemos a una cantautora de flamenco que nos presenta su primer adelanto del nuevo disco, Yaiza Hernán Gómez. Tienes los últimos datos, adelante, Yaiza.
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal, Concha, Belinda? Pues la entrevista de hoy viene cargadita de cosas. Y yo solo os digo que en cuanto termine nos vamos a ir corriendo a por unos huevos fritos con patatas.
Yo ya.
A la cafetería.
Yo he salivado ya.
Y no os estoy hablando de una cocinera, aunque lo de coger, morder y tirar la manzana se le da de maravilla. Os estoy hablando de una cantactriz flamenca que experimenta con la palabra, el compás, el humor. Viene con todo y nos viene con su primer single del futuro disco que vamos a escuchar.
Tanta palabrería y no viene a buscarme, menos corazoncito.
Mi yemita fría es el nombre que recibe esta canción, que cuenta una historia de amor a través de internet y que a veces el emoticono del besito pues no es suficiente en la vida real. No sé si vosotras sabéis lo que significa el H, por ejemplo.
No, ¿qué es?
Pero bueno, es así como que te da un poco de grima, digamos. Pero es que esta no es la única referencia del lenguaje que utilizamos por las redes sociales que hay en esta canción. Está aquí hoy con nosotros una sevillana que cumple ya 20 años en la música. Ella es Maui de Utrera. Bienvenida.
Pero que está aquí Maui.
Hola, Maui. ¿Qué es esta mesa? Perdida, cuánto Power Ranger.
Ay, por favor. ¿Cuánto Power? El tuyo, por favor. Oye, 20 años, es que, oye, fíjate, ¿eh?
20 años, dicen que pasado, no son nada, ¿no? Dice.
Pero son muchos, es todo en una vida profesional, ¿no?
Total, total. Yo tengo la suerte de que soy una disfrutona, así que cada pasito que he ido dando lo he saboreado como, pues como me enseñaron en mi familia, ¿no?
Una disfrutona que lleva un.
Sí, yo estoy por tirarme por el langostino.
El langostino,
Mira qué ojazos tiene, por Dios. Ella sí que los tiene verdes.
Ella los tiene verdes. Sí. Aquí sí, ¿verdad? Aquí porque sí. Yo veo los colores.
¿Y tú?
Ahí sí. Bueno, el langostino, viva el langostino, ¿no?
Sí, es que estoy inspirándome mucho. Porque como estoy escribiendo un disco de amor y comida.
Sí.
¿Queréis saber cómo se va a llamar?
¿Cómo se va a llamar?
Cariño, pásame el pan.
Oh, me encanta,
bonito,
por favor.
¿Verdad?
Ay, me encanta, por favor. Pero yo a mí me gustaría que nos dijeras qué tienes tú con la comida, con domingos de vermú y potaje. Nos estás hablando de cariño, pásame el pan. Llevas un langostino precioso en el cuello.
Nos habla de la
mi
yema.
Mi yemita fría y en un espectáculo le tiraste acelgas a la lomana.
Pues sí.
¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
Se te escaparon.
Porque llegó tarde y me pilló con la acelga así muy bien cogida. Digo, yo se la voy a tirar.
¿Pero qué me dice? ¿Y claro, le cayó en el traje?
No, lo recogió como si fuera un ramo de rosa.
Vale.
Y le encantó.
Hasta para eso, madre mía.
Mira,
o sea, una
favor.
Manera muy elegante de decir, a los espectáculos hay que llegar puntual.
Claro, evidenciar un poco pues que había entrado tarde. Todo el mundo se había dado cuenta, pero bueno, ya con la acelga pues era como más bonito, ¿no? Más artístico.
¿Y cuál es tu plato preferido? ¿El huevito con la yema y con el pan? O
a mí me gusta todo, pero sobre todo la olla. El potaje, por ejemplo, el potaje gitano. Ese que yo cocino en el escenario.
¿En Madrid dónde podemos comernos uno en condiciones?
Pues en el Teatro Flamenco Madrid yo lo cocino una vez.
¿Pero lo vas cocinando ahora que cantas? Cuenta esto.
Sí, mira, se llama Domingos de Vermú y Potaje. Es una experiencia, no es ni una obra de teatro, ni un concierto, es una cosa que no es explicable, es vivible, ¿no?
Sí.
Tú llegas al teatro, te dan un vermú, se empieza a abrir el apetito, yo estoy cocinando en el escenario ese
potaje.
Pero
vas echando todo, ¿no? Ahí.
Efectivamente, a compás. Claro, y todo el teatro se impregna de un eau de toilette o de potaje, ¿no? Y cuando tú terminas la función y has conocido todo lo que hay en torno a esa olla, que es muy bonita la historia y es una historia real, pues entonces sales del teatro y te dan un platito para probarlo. ¿Qué te parece?
Bueno, por favor, me encanta. Original, y es el mismo potaje de los Carmona, que es el famoso potaje de los Carmona. ¿Es la misma receta?
Yo creo que no. Es que hay muchas variedades de potaje en Andalucía, en el sur hay muchísimo. Este es el potaje gitano de Utrera, de mi tierra. Es el que cocinaba mi madre en el polígono del Tinte, en el barrio en el que yo me crié. Y yo como niña lo vivía como una celebración de la vida. Y lo que había detrás de eso era que no había jurdo, no había dinerito, había una carencia. Entonces mi madre sacaba la olla, otro traía el choricito, otro la guitarra, otro el pan, y se formaba una fiesta. Entonces, qué manera más bonita de vencer las carencias.
¿Quién te iba a decir a ti que de eso saldría lo que haces ahora?
Impensable, o sea, no puedo... Por eso creo que tiene tanto éxito, porque hay una verdad detrás muy poderosa, ¿no?
Ya lo creo. Oye, si asocias comida al amor, una primera vez, ¿qué pondrías? ¿Con qué asocias esa primera vez amorosa?
En mi caso, naranjita amarga.
¡Ay! No, no fue la cosa demasiado bien.
No, dices tú, ay, está buena esta naranjita, sí, ay, pero el final es un poquito amargoso.
Te queda ahí, ya, sí. Vale. Bueno, pues vayamos a la segunda, tu segundo amor.
El segundo ya, eso es un mostachón de Utrera, dulce, muy rico, muy blandito, esponjoso.
Vale, sí. Vale. Qué curioso, porque esta yemita que tú ahora nos estabas contando, ¿a qué lo asocias?
Esa yemita es una yemita fría que se ha quedado fría porque tú estás mirando el WhatsApp. Es un desencanto ciberamoroso, digamos, ¿no?
Ay,
y
es
una
que...
reivindicación a mandar menos corazoncitos y rozar más las carnes.
Ay, ya.
Bueno, cómo me gusta esa frase, me la voy a apropiar, por favor.
Menos corazoncito, menos corazoncito y roza un poco más.
Bueno,
las carnes.
Qué cosa más bonita. Y es que es verdad, es que es verdad. Porque yo, fíjate, me fijo mucho en la gente, no sé si vosotros lo hacéis, gente que está en las terrazas tomándose un aperitivo, comiendo parejas, y está cada uno con su móvil y no se hablan.
Bueno, yo esto me pone enferma, ¿eh?
Y no se hablan.
Y lo hemos visto en muchos restaurantes, parejas.
Y no se hablan.
Que no se hablan, dices, pero no hay nada que decir.
Pero no solo eso, mira por la calle, párate a ver cómo va la gente. Va andando con el móvil abierto, mandando mensajes, no sé cómo una farola. Va en el metro, en el tren, o sea, en todas partes. La gente no se mira. Estamos metiéndonos en un mundo que pensamos que estamos cada vez más conectados y nos desconectamos del mundo.
Total. Total. Exacto. Oye, Maui, la inteligencia artificial, ¿tú ya te has abrazado a ella?
Sí, sí. A ver, el videoclip, como el tema habla de lo que habla, a mí me apetecía trabajar con esta herramienta, pero con un artista que hay detrás, que es Fernando Montero, que ha hecho una obra increíble. Porque ver un videoclip hecho con inteligencia artificial y que tenga calidez y que te esté invitando a un lugar tan bonito, a un abrazo tan cálido, es como una cosa increíble. Y él me cuenta que no ha sido nada fácil trabajar con esa herramienta, que todavía no es tan inteligente la inteligencia.
Yeah.
Y que necesita tener detrás un guión y un director que juega con todos los detalles de lo que quiere, de lo que hay en su cabeza, pasarlo a la pantalla, ¿no? No ha sido fácil, pero el resultado es muy especial.
Hay una mujer aquí, Yaiza, que está deseando preguntar a Maui.
Maui, yo,
venga,
yo quiero
adelante.
Que nos hables de algo que te he escuchado decir en algún show tuyo, que es el duende. Quiero que nos hables del duende, que es el duende para ti y que sé que lo tienes.
A mí me da que viene conmigo a los sitios, pero yo no logro controlarlo. No es domesticable, ¿sabes? Y a mí que me gusta controlar las cosas.
Ah, ¿eres controladora?
Yo sí, Maui no, pero Maui me enseña a mí muchas cosas. Ese personaje que yo llevo al escenario me sigue enseñando después de 20 años. Pero yo hago las cuentas de Hacienda y yo voy a comprar pan y miro a ver el precio cómo es. Y yo quiero controlar mis cosas y resulta que hay cosas que no se pueden controlar y el duende es una de ellas. O sea, yo puedo crear un guión, pero tengo que dejar unos espacios vacíos para que suceda esa magia que depende mucho del momento, del lugar, el espacio, las personas y simplemente estar muy abierto a ese momento. No hay nada más, entregarte a la sorpresa.
Ay, Dios mío, esta mujer de ojos verdes, pero el color es impresionante, ¿eh?
Un cachito de pan en el huevo frito. Me mandaste ese WhatsApp con palabras al azar y el icono del besito. Y ya dispuesta a interpretar algo en mí se echó a volar, creo que ha sido el apetito.
Bueno, palabras de Maui. tú me gustas en real, pero te odio en digital. ¿Cómo quedáis?
Por el roce, busca el roce.
Claro, claro.
Busca la cercanía, eres muy mimosa.
Hombre, y que muchas veces...
Eres de piel.
Lo que has dicho antes, ¿no? Muchas veces estamos tan preocupados en mostrar y demostrar que si conoces a alguien superficialmente y te vas directamente a sus redes sociales, quizás la relación termine antes de empezar, porque pues sí. Lo que vas a ver ahí es un reflejo de lo que quizás es la realidad, ¿no?
Exacto. Oye, Maui, es que has dicho cantactriz.
Sí, así es como se define ella. Cantactriz.
No cantautora, sino cantactriz. Porque los temas hay que también vivirlos, ¿no?
Sí, a mí me gusta usar todas las herramientas que yo pueda usar para contar. Yo soy una contadora.
De historias, claro. ¿Os suena quien lo decía?
Nuestro querido Hermida.
Claro, sí,
decía lo mismo. Somos contadores de historias. Sí.
Pues mira, a mí es que muchas veces tú eres cantadora. Digo, ¿yo cantadora? No, yo soy contadora. Soy contadora, juego con herramientas del flamenco, ¿no? Con el compás, con la guasa, con el humor, pero sobre todo con el teatro también. Lo que quiero es transmitir, no ser perfecta en mi voz o ser perfecta en nada, pero sí que la historia llegue al espectador, si no, no tiene gracia.
Y
¿no?
Otra cosa que si quieres y que es uno de tus sueños es una máquina del tiempo.
Ojalá, para poderle dar para adelante y para atrás.
¿Y a dónde te irías?
Yo me iría a otras civilizaciones y me encantaría a mí descubrir, sí.
¿A cuál te irías? Sí.
Pues, no sé, por ejemplo, me iría a unos ancestros míos así de Carromato, que yo me imagino a mis tataratataratatarabuelas leyendo el futuro con una bola
yo
de
cristal. Yo te imagino a ti también leyendo el futuro, como un alquimista, medio maga.
Poco...
Sí, se lo nota. Yo se lo noto, sí.
O sea,
esos ojos tienen duende.
A esa época... ¡Qué bueno!
Sí, me iría ahí a un Carromato a ver qué tal, cómo vive...
Pero un ratito nada más, ¿eh? Sí. Que eso pega mucho bote.
Sí, y ser mujer ahí, ¿no? A ver qué pasa, ¿no?
Oye,
hacer potaje.
Esta mujer es tan impresionante.
Tiene que volver.
Escuchen esta canción que recibió el premio al mejor álbum flamenco en los premios UFI. Escuchen.
Sin ti... Se juntan las esquinas para confluir en un punto y llegar a ser así un todo junto. Otras cosas raras pasan si te alejas y yo me pregunto ¿por qué no te quedas? Y un ratito más.
Pero esto fue hace unos años.
Madre mía, cómo ha cambiado la voz, ¿eh?
¿Verdad?
Hacía un montón que no escuchaba esta canción.
Bueno, pero oye, de esta canción a esta otra que nos traes hoy, que es un adelanto de este camino, ¿cómo es? Cariño, pásame el pan.
Eso es.
Es un adelanto, ¿no? Esta estará.
Sí, por supuesto. Mi yemita fría es... Pues digamos, los entrantes. Están los entrantes. Luego verá el menú completo, que es muy rico.
Bueno, ¿tú eres de las que cogen la sal y se la pasan en la mano o lo dejas la sal en la mesa para que lo coja otro? ¿Eres supersticiosa?
No, me invento a veces algunas supersticiones, ¿eh? Por temporada, por época, digo, ahora esto me trae mala suerte y no lo hago. Pero no, la sal, ¿no?
No.
Me parece que...
Lo tuyo es cariño, pásame el pan y rozarle la manita, ¿no? ¿O no?
Por lo menos que te den lo mínimo, ¿no? El pan es lo mínimo, ¿no?
Bien, y luego ya lo demás, ¿o no?
Luego lo demás.
¿Tú eres exigente?
Sí, bastante. Lo soy conmigo lo primero, ¿eh?
Bien. Sí. Ay, Maui de Utrera, eras tú, ¿no, Belín, que decías que venga?
Sí, que vuelva esta alquimista, esta maga.
Sí,
que vuelva.
Pues Belinda, gracias Washington, gracias Concha Galán. Siempre nos vamos a ver a nuestras chicas.
Pero pitando que
chica.
Llegamos tarde.
Gracias Maui. Queremos verte, hemos dicho, en los domingos de vermú y potaje, ¿no?
Eso es.
Una
vez al mes en
una
Madrid.
Una vez al mes, vale.
Lo pueden mirar en mi página que es soymaui.com.
Maui.com. Bueno, pues Maui, gracias. Maui de Utrera.
A vosotras.
Un chorro de aire fresco para acabar este día, ¿eh? Y esta semana. Gracias a todos, queridos amigos. buen fin de semana, que se acuerden del cambio de hora.
Fundamental, fundamental. Esto
que no
puede...
se acuerden, ¿qué más da? No, vivan, que vivan.
Si hay, si tienes un vuelo o un tren, lo puedes perder. Cuidado,
cuidado, cuidadín. Bueno, pues hasta el lunes, amigos. Disfruten, disfruten de la vida.
Ya no sé si es verdad lo que leo en tu Instagram o lo que dice tu boca. Quiero jugar a improvisar unos besos de portal por si la noche se equivoca. Ay, y atrevernos a empañar una luna de cristal en la orilla de la roca. Pero no entiendo cómo no te da la H echarme de menos. Con H, tu punto suspensivo me han quitado el hambre y mi yemita fría y tú igual de cobarde. Y lloro con ojos de mapache, tanta palabrería y no viene a buscarme. Menos corazoncito y más rosa la carne, que mi yemita fría.